Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola, ¿cómo estás, Luis? Bienvenido a este Coffee Break, a una nueva columna. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, muy, muy bien. Listo para escucharte desde aquí, desde el sur de la Florida.
Sí, antes de comenzar la columna de hoy, te quería acotar algo acerca del carnicero de Teherán, Seyed Ebrahim Raisi. Algo que te había adelantado el miércoles para que tengamos en cuenta que Raisi fue elegido vicepresidente de la Asamblea de Expertos, que es el órgano que tiene a cargo proponer al próximo líder supremo cuando fallezca Ali Khamenei. Y prácticamente yo te diría que hay grandes probabilidades y posibilidades de que Ebrahim Raisi sea el sucesor de Khamenei, como Khamenei fue el sucesor en 1989 del ayatolá Ruhollah Khomeini. Bueno, dicho esto,
salvo que tenga un accidente en el medio.
Obviamente, sí, sí. Si no tiene ningún accidente, yo creo que hay grandes posibilidades y probabilidades de que sea el próximo líder supremo. Pero yendo a la columna de hoy, como bien dijiste, sobre Turquía, el título sería "Cuando Erdogan con el árbol quiere tapar al bosque". Pues bien, en 1923, Turquía, de la mano de Mustafa Kemal Atatürk, abolió el sultanato e imprimió a su país un perfil occidental y laico. Pero 80 años después, en el 2003, de la mano de Recep Tayyip Erdogan, líder del partido AKP, o Partido Justicia y Desarrollo, Turquía inició su giro tanto en el plano internacional como en el interno, con claros objetivos tales como una reestructuración política y social profunda, incluyendo una reforma constitucional, como así también la subordinación de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, cooptar el Poder Judicial y distanciarse del kemalismo. Es así que logró la reforma constitucional y Turquía pasó de ser una república parlamentarista a una república presidencialista, erigiéndose, sin exagerar, Erdogan en el sultán del siglo XXI y valiéndose de un islam más rigorista como instrumento para reislamizar la identidad turca con un alto contenido nacionalista y xenófobo. En una palabra, es el populismo islamista. Hoy la Turquía de Erdogan se ha convertido en un régimen autoritario en el que se ha instalado el relato confrontativo y divisorio, el nosotros y el ellos, que se exacerbó en el 2015 cuando el partido gobernante, el AKP, amplió su base aliándose con el ultranacionalista y xenófobo partido MHP, o Partido Acción Nacionalista, que es el brazo político de la organización clandestina Los Lobos Grises, que se tradujo en una violenta campaña contra la población kurda y que ha cobrado a miles de víctimas. En este contexto, el gobierno turco, aprovechando el último conflicto entre el Estado de Israel y la organización terrorista palestina Hamas, a través del Center for Islam and Global Affairs, dependiente de la Universidad Saim de Estambul, organizó un simposio bajo la denominación Conferencia Internacional sobre Palestina, que inició sus reuniones el pasado 18 de junio y finaliza hoy, en el que se analiza la situación palestina frente a un Israel catalogado como estado de apartheid, donde obviamente el perfil y la postura de los participantes es lisa y llanamente anti-israelí, algo que queda aún más de manifiesto cuando una de las entidades patrocinantes del evento es la Global Coalition of Quds and Palestine, o GCQP, una ONG turca vinculada al Hamas y a la Hermandad Musulmana, y a la que se sumaron el Ministerio de Cultura de Turquía y la Universidad de Denver, Colorado, Estados Unidos. Pero el momento elegido por el gobierno turco para llevar a cabo dicho evento no estaba agendado de antemano ni fue de manera fortuita, sino que constituye una verdadera cortina de humo para ocultar o hacer difuso el último crimen del nacionalismo turco, el asesinato de la joven kurda Deniz Poyraz, cometido por Onur Yenser, militante del señalado Partido Nacionalista MHP y ex integrante de uno de los grupos paramilitares que operaron en la Guerra Civil Siria, en particular en la región norte de Siria y el Kurdistán iraquí, y también vinculado a los Lobos Grises, que dicho sea de paso, se dieron a conocer en diciembre de 1978, cuando asesinaron a 185 turcos alevíes en lo que pasó a los anales de los crímenes xenófobos como la masacre de Karamanmaraş. Ahora bien, ¿quién era Deniz Poyraz? Era una ciudadana turca de origen kurdo, de 38 años de edad, hija de Kemet Poyraz y de Abdulilah Poyran, y con varios de sus 8 hermanos en prisión por actividades pro-kurdas. Trabajaba en las oficinas en la ciudad de İzmir, en la región costera occidental a orillas del mar Egeo, del partido HDP, o Partido Democrático Popular, el principal opositor del AKP, de raíces kurdas, y al que el gobierno turco lo acusa de estar relacionado con el proscripto Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, que está considerado por Turquía una organización terrorista. Y esto, para esa ampliada base del partido gobernante, una masa nacionalista y xenófoba, se traduce en que cualquier persona militante o simpatizante del HDP es terrorista, ergo Deniz lo era. Su victimario, Onur Yenser, que hoy es venerado como un héroe del nacionalismo turco, casi una celebridad, se hospedó horas antes en un hotel de İzmir, curiosamente propiedad del gobernador, que es miembro del AKP. Y aparentemente el crimen fue planificado, ya que sabía que Deniz llegaría temprano para abrir las oficinas de su partido. Fue entonces cuando ingresó y la asesinó a sangre fría y luego prendió fuego al local, tras lo cual huyó hasta ser detenido, oportunidad en que declaró, cito, que llevé a cabo el asesinato porque odio al PKK y a quienes simpatizan con él. A la vez que con su mano derecha hacía el ademán símbolo de los Lobos Grises. El mismo 18 de junio, cuando se inauguraba la conferencia internacional organizada por Ankara, en el cementerio de Buca se llevaba a cabo el funeral de Deniz Poyraz. En distintos lugares de Turquía, donde hay una amplia población de origen kurdo, se llevaron a cabo manifestaciones de protesta y denuncias por el crimen. Y luego, una multitudinaria marcha organizada por el Consejo de Mujeres de Mardin, por el Consejo de Madres por la Paz y el Movimiento de Mujeres Libres, se dirigieron a la casa de la familia Poyraz en el pequeño pueblo de Sivermirisket, en el distrito de Omerti, provincia de Mardin, y donde se hicieron sentidos discursos que coincidieron en adjudicar la responsabilidad del crimen a los grupos ultranacionalistas turcos, que son apoyados por el partido gobernante y cuentan con el amparo de una justicia cooptada por Erdogan. quien no solo exacerba la xenofobia, sino que con su populismo islamista ha logrado instalar en un amplio sector de la sociedad turca la indiferencia a hechos como el aquí señalado, pero también se arremetió con la actitud cómplice de los organismos europeos e internacionales y, finalizando el acto de repudio, se entonaron canciones kurdas. En sintonía con las denuncias realizadas durante el funeral de Deniz Poyraz, la copresidente de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía, Eren Keslin, declaró que el crimen constituía un asesinato político planeado y que incluso la elección de que la víctima fuese una mujer es un mensaje directo a la lucha de mujeres en Turquía por sus derechos civiles y a la igualdad, que últimamente ha molestado sobremanera al régimen autoritario de Erdogan. Y finalizó pidiendo que, independientemente de la afiliación política de cada uno, se debe tomar conciencia de una posición firme y contraria al autoritarismo estatal. Hace tiempo que el gobierno de Erdogan está llevando a cabo acciones legales en el Parlamento, en el que cuenta con mayoría para proscribir el Partido Democrático Popular, mientras que a través de organizaciones clandestinas, paramilitares o grupos mafiosos, incluso empresas de seguridad dirigidas por el líder mafioso Sadat Bark, lleva a cabo crímenes no solo en territorio turco, sino también en el Kurdistán. Pero además de estas acciones, en los últimos 10 años, Erdogan ha planificado una estrategia basada en reafirmar el nacionalismo turco a través de la literatura y el cine. En el primer caso, hay una profunda investigación realizada por la doctora Özlem Galip, de nacionalidad turca y ascendencia kurda, que actualmente es investigadora y catedrática del Instituto de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Oxford, Reino Unido, donde señala que la novela puede entenderse como una de las formas más nacionalistas del arte. En el caso turco, se expresa en el negacionismo del genocidio armenio y también en la persecución y segregacionismo del pueblo kurdo. Mientras que en el segundo caso, en especial en formato de miniseries como Erdogan, Resurrección y Osman I, se edifica un relato exaltando la identidad turca y el Islam como única religión verdadera y que son la base de la construcción del Imperio Otomano, que tiene su correlato en el siglo XXI en la visión geopolítica del neo-otomanismo. Pero, y quizás más actual, es la miniserie Lobo, basada en las operaciones especiales llevadas a cabo por un cuerpo de élite antiterrorista de la Policía Nacional Turca contra elementos kurdos. En ambos casos se logra una perfecta acción psicológica sobre la sociedad, reivindicando el relato de ese populismo islámico que instrumenta el sultán Recep I. Finalizando, Dani, mi columna de hoy, es evidente que el régimen de la Turquía actual es el autoritarismo, que con sus más y sus menos se lo puede equiparar al que vive en Venezuela, Nicaragua, Myanmar o Bielorrusia, y donde el caso turco no solo cuenta con un poder judicial cooptado, con fuerzas armadas y fuerzas de seguridad cómplices, con una gran parte de la sociedad adoctrinada y clientelista, sino también con un amplio sector académico que mira hacia otro lado o guarda silencio sobre las persecuciones sistemáticas de opositores, disidentes, estudiantes, mujeres, colectivos y minorías étnicas y religiosas. Y se avinieron a esta cortina de humo que es la Conferencia Internacional para acusar de Estado apartheid a Israel, mientras se oculta otro crimen más del sultanato, el de Deniz Poyraz. mujer, kurda, activista opositora, algo del que también son cómplices organismos internacionales y muchos gobiernos occidentales que priorizan sus intereses geopolíticos. Por eso, para mostrar la visión de Recep Tayyip Erdogan, valga una frase del gran Nicolás Maquiavelo que dijo: el príncipe debe ejecutar a través de otros las medidas que puedan acarrearle odio y ejecutar por sí mismo aquellas que le reporten el favor de sus súbditos.
Muy bien, me quedé pensando que varios partidos políticos en la Argentina y en otros lugares del mundo deberían llamarse HDP, es un gran nombre.
Sí, bueno, así es, así es.
Dicen que a confesión de parte relevo de pruebas, así que si el partido se llama HDP, ¿qué puedes esperar?
Y bueno, es en turco, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, bueno, no lo domino tan fluidamente. Bueno, te mando un abrazo grande. Vos sabés que se te extraña y especialmente mandar un abrazo grande a tu hijo.
Bueno, te mandaré un beso ahorita y disfruten y pásenla lindo.
Muchísimas gracias. Era el profesor Luis Fuensalida.